Marcador Coruña Diario. Jesús Sobrino.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 7 y un minuto. Aquí comenzamos Marcador Coruña Diario con José Ángel Salgado Peli, con Adrián Menéndez y con Pepe Torrente, que van a ser os nosos convidados no tempo de tertulia. Nunha xornada na que o depor descansou, pero recibiu unha boa nova dende os xulgados, dende os despachos, porque vai concluir nun mes, cando a sentenza sexa firme, todo o proceso do concurso de acreedores do Real Clube Deportivo. De feito, os acreedores van cobrar antes do que estaba previsto nun primeiro momento. Algúns que tiñan que cobrar antes do 2031, outros no 2048, pois estamos no 2024 e o Depor vai ter máis facilidades agora se sube a segunda división polo tema dos límites salariais e tamén para cometer diferentes operacións, fichaxes de mellores xogadores nesa división de prata do fútbol estatal, sempre e cando remate ben este curso 2023-2024. Están os tres protagonistas do tempo de opinión aquí no estudo de Radio Marca. Fixemos algunhas rotacións. Habitualmente José Ángel Salgado Peli está os luns con Radio Marca, pero modificamos o guión, dixemos, o martes, esta semana. Hola, Peli, boa tarde.
Hola, que tal, Jesús, boa tarde.
Gústache o cambio de día?
Sí, eu adátome.
Dache igual?
Adátome ben, si non teño nada que facer, adátome ben.
Incluso algún día podes estar fora da convocatoria. Ay, nunca se sabe.
Non hai problema ningún, non hai problema ningún.
Depende de como vai o xogo.
Bueno,
e o partido.
Nos adaptamos perfectamente, adaptámonos perfectamente a... ao teu interés e ao programa o que faga falta, non?
Ademais, neste caso de Radio Marca temos unha listaxe ampla.
Sí, sí, pero bueno,
se non xogo titular, hai suplente para rato.
As opinións enriquecen o produto, enriquecen sobre todo a idea que se intenta transmitir. Unha idea única no fútbol non hai unha verdade absoluta, igual que na vida. Cantar máis opinións haya, pois máis rico é o debate, máis ricas son as ideas e máis conclusións podense sacarse.
Adrián Menéndez tamén fixo algún que outro troco, aínda que no caso de Adrián dicimos luns, martes, mércores, xoves, o día que sexa, o domingo. Hola, Adrián.
Que tal? Moi boa, Jesús.
¿Levas ben esta semana?
Bueno, estamos a martes, por o momento pouco contar da semana, pero sí que... A ver, eu afronto sempre a semana mellor cando o Deportivo gaña, pero desde pequeniño, sempre unha ilusión, ¿no? Cando gaña o fin de semana, digo, bueno, mira que ven esta semana.
Entón, pues, o 2024 é unha maravilla.
Está sendo moi bo, encanto Deportivo, no resto non, pero no Deportivo, encanto seguir a actualidade do equipo que me gusta, pois pues, sí, está sendo moi bo. Eu, como vivo aquí pretiño da radio, pois pues, a mí non dame igual que me chames un martes, un mércoles, da igual, estou libre, pois pues, veño por aquí.
Adrián vai estar no medio. Hoxe, con dous polémicos, como son José Ángel Salgado e Pepe Torrente. Adrián é máis tranquiliño. José María, compañero da cadena COPE, moi boa tarde.
Que tal, moi buenas.
Como yo andamos?
Moi bien, yo soy el Jaime de Jesús Sobrino.
Bueno, por lo menos non eres o Callarga,
non? No, Jaime, Balcarce. Porque 11:30 de la noche, sí, sí. Me avisó ayer para venir hoy.
Bueno, pero non estabas deitado ainda.
A mí no, ¿qué facías ti ás 11:30?
No estaba todavía en la cama. Tamén te digo, cuando le contesté, él ya no me contestó hasta hoy por la mañana. Algo haría él.
O sea, que a noite prolongouse.
Que, claro, no, la mía no.
O curioso de Pepe,
la de ayer no. La de
hoy, siguiente, ahora. As veces, por temas...
Por eso digo, soy Jaime, valgo para todo.
Profesionais ou persoais, recibe a convocatoria o mesmo día. Xa sei cando máis menos pode, porque hai determinadas xornadas nas que non pode intervir, non? Esta semana xa pensaba eu, luns non, xoves tampouco, que hai algúns actos tamén importantes.
Correcto.
Con Yalmiña na Coruña.
Ah, é certo.
Pero ás veces mando unha mensaxe ás 10, 11, 9 da mañá, e unha das primeiras contestacións que recibo é: quen fallou?
Claro.
Vese aí como fora da convocatoria. Hombre, algo pasou.
Si a las 9:30 te dicen a las 7 en tertulia, quen fallou?
Claro. Mira, eu coñecín algún adestrador que tivo Pepe.
Que facía así?
A mellor descripción que facían de Pepe era que sempre foi un home de equipo.
Disciplinado.
Claro, non hai ningún problema. Aquí estoy.
Él puede ser o Idiáquez actual do Deportivo.
No, no, tú eres Idiáquez y yo soy Jaime, no, si te lo he dicho al principio.
Ti podría ser Idiáquez, porque realmente es home de club, ¿eh?
Bueno, bueno, sí. Bueno, bueno. Bueno, habría mucho que discutir ahí. Habría mucho que discutir.
Por los gustos de pues Torrente y de Idiáquez.
No. Mucho, muchas cosas que matizar. Pero bueno.
Bueno, pero este ambiente mola.
Hombre, claro, hombre. Lo que decía Adrián, 100%. Hombre, cuando se gana siempre es todo mucho mejor. Y cuando se gana mucho, pues es mucho mejor todavía. La verdad es que la racha del Depor es brutal. Mira, hoy hablaba yo con un amigo y decíamos, es que no es de mérito del resto. No, es mérito del Depor. O sea, hay a veces que sí que puede ser de mérito de los rivales, pero en este caso es que es una racha, es que es imposible aguantar el ritmo, imposible. Es que el Barça B está a 6 puntos, pero no por demérito del Barça B, es que el Barça B está haciendo una segunda vuelta también espectacular, pero es que lo del Depor está fuera de concurso ahora mismo, es imposible, es totalmente imposible. Lo que está haciendo el Depor es brutal, para sacoger, te levantas, aplaudes y se acabó.
Sí, al final lo que pedíamos, lembrade do Racing de Santander, ¿no? Pues que no sufrimos eso.
Yo creo que
eso,
más salvaje, pero más, que lo del Racing, sí, de Santander más, de hace 2 temporadas.
¿Eh? Incluso ganando con más solvencia.
Ese sober ben, ás veces. Cousa que tamén é cousa, bueno, un síntoma de campeón, non? Porque realmente tampouco foi un partido brillante o de Teruel. Non foi brillante, pero foi sacado moi moi sinxelo na segunda parte. Moi superior ao Depor, sen facer nada do outro mundo, pero sendo moi superior ao rival. Isto pasa moitas veces. Hai partidos que sacas con brillantez, outros que non en tanta brillantez, pero hai con contundencia nas áreas. Están sacando os partidos adiante, pero sí. Pero todos. E iso, bueno, pues, é un síntoma de campeón para min.
Sí, pero bueno, a ver, tampouco é xusto facer comparacións con aquel ano con o Racing de Santander, porque para empezar a composición do grupo non é a mesma, as circunstancias tampouco son a mesma, pero iso non lle resta tampouco mérito a racha do Deportivo, que é espectacular, e sobre todo co que diste, Adri, mostrando moitas veces non esa brillantez, ese xogo preciosista en algunhas situacións, pero sí que manexando aspectos do xogo distintos aos que veíamos, por exemplo, na primeira parte da temporada, é que lle fan un equipo moito máis competitivo e que se adapta moito mellor a certos momentos dos partidos.
No, en este sentido, sí que me gustaría dicir o que levo dicindo un mes, 4 tertulias, 5 seguidas, que eu fun dos que critiquei a idea que na primeira volta non me gustaba o que facía, todo. Incluso se rumoraba que podía sair do equipo e a min parecíame unha decisión en ese momento correcta.
Non se rumoreaba, sí, estaba fora.
E a min,
se hubiese perdido en Barcelona, sí, sí, o contra el Arentero, non era un rumor, era un hecho.
Sí, sí, sí. Uh-huh. E a mí a día de hoxe pareceme que gran parte da culpa da xera do Deportivo, por suposto, xogadores, pero por supostísimo o que está facendo deste
ano, pues
tomar o lado tamén.
Eu algunha vez o teño falado con Pepe en privado, esa famosa frase de que o fútbol é dos xogadores é unha realidade. Os principais protagonistas de todo isto son os xogadores, pero tamén cando os adestradores inciden dunha maneira positiva en eses xogadores, é moito máis a un dos xogadores. Por iso a veces non me parece xusto únicamente botar alabanzas únicamente polos xogadores dos distintos equipos, non me refiro únicamente ao Deportivo, e deixar de lado tamén moitas veces a figura dun adestrador que tamén ten moita capacidade de influir en certos aspectos de mellora.
O das comparacións é verdade, pero estamos afeitos, porque cando hai interese que dis, a ver que fixo a Morevieta, que me vale de exemplo. Outras veces vas a outro equipo como Racing de Santander. Ao fin e ao cabo, cada tempada é diferente.
E cada equipo. Porque claro, la Morevieta no es que hizo esto, no sé qué, pim, pam, ya. Pero la presión que tiene la Morevieta no la tiene el Depor.
Bueno, que está haciendo la Morevieta también tiene muy, muy tomé.
No, por eso, pero que me refiero que el hecho de la remontada espectacular que ha hecho el Depor tiene muchísimo mérito por la presión que hay en cada partido y que hubo en cada partido. Por ese famoso mes de enero en el que te jugabas todo contra los equipos de la parte de arriba de la clasificación, recuerdo, Ponferradina, la Cultural, el Celta Fortuna. Claro, era muy difícil. Por ejemplo, recuerdo que durante el mes de enero se jugó el equipo todo sin fichajes, porque fueron llegando prácticamente al final, que todos decíamos después de Espiñedo contra el Arentero, no, tienen que llegar lo antes posible para darle una vuelta al tema, pues no llegaron, porque llegó Eric Puerto y luego llegó Quintero, que no está contando absolutamente
eso,
para nada, y luego la Caina a última hora. Pero en ese mes de enero tan brutal, y evidentemente que igual que a Idea que se le criticó en la primera vuelta, yo el primero, pues, oye, pues también hay que decir que en este caso, pues ha colocado a todo el mundo en su sitio, ha recuperado a futbolistas y que ahora mismo los tiene pues en ese punto de forma en el que son diferenciales. Para mí, la gran diferencia entre la primera vuelta y la segunda es que el Depor ahora tiene piernas. O sea, tiene gente que corre, que da otro ritmo de juego. Llámele Mella, Jeremy ahora recuperado. Que con Barbero, Lucas ocupa la posición que tiene que ocupar. Que todos creo que estábamos de acuerdo, por lo menos los que conocíamos un poco la situación, que Lucas es mucho mejor donde está jugando o donde va a jugar el sábado que jugando como delantero centro. Y luego pues a Villares lo pones en su sitio natural. Bueno, creo que se han ido ensamblando las piezas y se ha formado un equipo, iba a decir perfecto, casi perfecto, porque es que es una racha que el equipo no da muestras de caerse en ningún momento. Hay que tener optimismo, tranquilidad, pero optimismo.
¿Tú estás así?
Sí, sí.
¿Optimista y tranquilo?
Sí, yo estoy...
Al mismo tiempo.
O sea, yo estoy optimista...
¿Eufórico como aficionado?
No, eufórico no estoy. Estoy optimista por lo que veo en el campo, porque estoy de acuerdo con lo que decían Peli y Adrián. El Depor ahora mismo gana jugando bien, jugando regular y jugando incluso mal, porque la primera parte el otro día contra el Teruel, pues no hizo una buena primera parte. Pero tiene esa capacidad de cuando te meten un gol, a los 5 minutos empatar. Esto a lo mejor en octubre, a los 5 minutos estás en el 2-0. Con aquel lo del el error este, por ejemplo, de Parreño, que le dejó ahí medio muerto y tal, la primera vuelta, pum, te la meten 2-0 y te quedas con cara de ¿y ahora qué? Por eso soy optimista. Tranquilidad en el sentido de no pensar que está todo hecho y que ahora simplemente es ir tachando días al calendario, porque eso es el peor peligro. Porque mañana viene la Cultural, que es un equipo muy importante, que es un equipo muy bueno, te gana el Barça B en casa, te vuelves a poner a 3, y esta tertulia la hacemos el próximo martes, y joder, ya borra el Barça B cuando venga aquí, a ver qué pasa, ya verás, volveremos al tema de van a bajar a fulano, a Zitano y al de más allá, claro. Por eso yo creo que hay que ser optimista por el rendimiento, pero con tranquilidad, porque aún queda.
Sí, sí. Puede ser, no digo que no, pero por lo menos, no que teño ahora mismo en la cabeza... creo que se un día hay un tropezo, non pasa nada.
Porque a ver, é o que di Pepe, tamén o que está a mostrar o equipo futbolísticamente dá unha certa tranquilidade. Eu creo que hai que ter unha prudencia, un respeto sobre todo polos rivais e a competición, pero hai que ter confianza, que son tres cousas distintas. Ti podes ter respeto e prudencia polo que queda aínda, pero tamén tes que ter a confianza do que estás vendo futbolísticamente. O que decía, eu estaba hoxe moi de acordo ao mediodía con Michael cando me tiches, disfrutar do camiño, disfrutar é tamén en base á confianza que estás vendo en o que está facendo o equipo. Bueno, pois esa confianza, ese disfrute do que estamos vendo e do que estamos ao equipo é totalmente respetable. E non quere decir que le botemos as campas ao ceo e que celebremos antes de tempo. Non, hai que ter unha prudencia e un respeto, pero hai que ser confiado do que estamos vendo e sobre todo disfrutar do día a día, que é do que se trata en este momento.
Hai que estar ilusionado.
Sí, yo creo que la clave, por ejemplo, cogiendo como ejemplo el partido del otro día frente al Teruel, cuando el Teruel se adelanta en el marcador, en una circunstancia anterior, en la primera vuelta, todos diríamos, otro día más, ya verás. Y ahora a ver ahora cómo reacciona el equipo. Yo creo que hasta los propios futbolistas, cuando les metían un gol en contra, decían, otra vez. Sin embargo, creo que ahora están en el otro lado. Te meten un gol y dices, vamos, que vamos a empatar el partido y nos lo vamos a llevar. Los de fuera lo pensamos, porque tenemos confianza en el equipo, y creo que los de dentro también. Ahora mismo son conscientes de que son mejores que los rivales y que lo pueden plasmar, y que si hay un momento en el que el rival te mete un gol por un desajuste o incluso por una genialidad de ellos, que también podía haber pasado, ¿eh? Porque muchas veces es error propio y otras veces es un mérito del equipo contrario, que te hace un golazo y lo único que puedes hacer es aplaudir. Pero creo que el Depor está en ese momento de decir, tenemos todas las armas y tenemos la confianza, la capacidad y el nivel para darle la vuelta al marcador. Eso a lo mejor en octubre o en noviembre pensaríamos, madre mía.
Sí,
ellos mismos, ¿eh?
Sí, a ver, muchas veces Jesús, con otros compañeros en otras a lo longo da semana, pues falan moito do aspecto psicológico, da figura do psicólogo. Non teño dúbida, non teño máis información, pero non teño dúbida de que unha das armas e dunha das ferramentas que está a utilizar o psicólogo coa plantilla do Deportivo é a confianza. É crecer en base a confianza, crecer en base ao que están a amosar e incrementar ese grado de confianza para que o rendimento siga manténdose ou mellorar. Por qué? Porque hai unha resposta futbolística a nivel individual e colectivo que fai crecer a confianza ao marxen dos resultados, que é despois o que máis confianza che pode dar, máis que confianza, tranquilidade.
Está sendo un partido de tenis, realmente. Non sei se Nadal Alcaraz
ganó.
Claro, Nadal sí.
Temos aquí un Adrián que está observando. Está mirando.
Además, cando...
Podes meter a perna porque sí, estando aquí.
Uy, con Pepe Torrente mellor que non.
Estes dous. Sí. Igual non falas.
No, hai problema porque cando se contan cosas interesantes tamén hai que escoitar,
Xa dixen que eran controvertidos.
No, pero aparte estás escoitando, están falando moi ben, así que
eso sí, que está tranquilo.
Sí, cando non tes algo mellor que aportar do que está falando, mellor está caladiño e cando se aí vas algo, pois aportas, pero mentres, escutando a Peli e a Torrente, encantadísimo.
Quedando seis jornadas, ¿tites algún tipo de medo?
A ver, medo.
Futbolísticamente falando.
Medo non. Ahora, sí que é certo que non podemos decir que está feito. O que falábamos agora, confianza toda, a máxima do mundo. Que penso que se vai conseguir o ascenso, por supostísimo que sí. Agora, tampouco penso que este feito, Quedan seis partidos, hai que gañar polo menos, entendo, bueno, se ganas catro, xa está. Non? Pois se gañan eses catro. En que ese 4, aí sí que estará feito.
Coido que con menos vai chegar.
Bueno, pero tens que gañar o do sábado, coa Cultural, que é o último equipo que gañou o Deportivo. Bueno, pois hai que ser a gañar ese partido. Se damos por feito que isto xa está acabado, pois penso que é un problema, un tema tamén do psicólogo, non, Peli? Tamén é certo que esta semana terán que falar disso, de que este último equipo que nos gañou, que non podemos dar por feitas cousas, bueno, hai que sair a gañar como se gañou en
Hai un discurso moi claro aí dentro. O famoso de pensamos nesta xornada a gañar, somos vos, temos bo equipo, estamos na boa liña, e así cada semana.
Claro.
Por iso falan tantos xogadores de que non están tan pendentes. Eu non digo que non estean pendentes nunca do que pasa ao seu redor, pero eu sí creo a esas palabras de Pablo Martínez, de Miquel Valenciaga e de outros xogadores. Domingo libre, domingo para estar coa familia. Se perde Barcelona B, ben. Se gaña, nos imos ir igualmente a Riazor fronte a Cultural a gañar. E xa está, porque non temos que estar dependendo dos demais.
Sí, eu xa o falamos outro día. Eu creo perfectamente o que din os xogadores e o convencimento que teñen no que din. Porque ademais, aparte, o lenguaxe non verbal, que é moi importante á hora de transmitir comunicación, che dá esa idea.
Pero na rúa sí cambia a percepción. Porque hai uns días escoitábamos, antes do empate do Barça, 40, é que van baixar os do primeiro equipo que son vos, están aí, teñen que ir a Riazor, e de súpeto, con dous esbaróns, seis puntos de vantaxe, xa parece que o Barça B, bueno,
nos dous últimos partidos,
non está na pelexa.
Nos dous últimos partidos do Barça B...
Eu digo a sensación, xa, no deportivismo.
Xa, pero...
Lembro que dixen eu sobre Twitter, etcétera, que estaban aí... Buf, que vengo Barcelona B. Xa está aí, é o rival máis duro. Agora, xa claro, os comentarios de, bueno, está o Celta Fortuna, que gañou 4-1 o Lugo. Bueno, o fútbol dos luns.
A ver.
Pero o que de verdade está mellor é o Deportivo. Aí non hai nada máis que dicir.
Pero é que é indudable que a nivel colectivo o mellor equipo do grupo ahora mismo, con moito marxen de diferencia sobre o segundo, é o Deportivo. E depois referíndome a esa sensación de que van baixar. É que o Barça B nos dous últimos partidos, podendo aliñar a esos xogadores, tanto como partido contra o Arenteiro como co partido do outro día contra Unionistas, non utilizou esa opción, porque o partido contra o Arenteiro Marguiu, creo que foi Héctor Ford, que podían xogar, non xogaron. O outro día, de todos os que levou a Cádiz, na máis que xogou Falle.
Sí, Falle central, que fixo un camiño en coche desde Cádiz ata Salamanca.
Exactamente.
Sí, 5 horas para xogar ese partido.
Pero que eu entendo, oye, que ti tes a opción de baixar a Héctor Font, ter que a opción de baixar a Cubarsí, incluso a Lamín e tal, é lógico que moita xente diga, non, é que os van a baixar. Pero que é outro aspecto a mirar, por exemplo, no Barça B. Da sensación de que o Barça B non ten esa excesiva ou ese excesivo interés en loitar o primer posto. Dá sensación, que non quero decir que se xa.
Pero igualmente, aínda que os baixen,
pero aínda así, pero aínda
o Deportivo
así,
pode gañar perfectamente, pero ese partido aquí en Riazor.
Exactamente, pero é que aínda así, eso non ten que menos valorar o que está a facer o Deportivo. Porque é a realidade do que está a facer o Deportivo, decía antes Pepe. É moi difícil de facer, aínda que este grupo teña menos nivel que o outro, que non sexa o de outros anos. Bueno, eso non é culpa do Depor, porque outros anos tamén temos tido algún grupo asequible, e non ver esta dimensión de equipo a nivel colectivo.
Ahora, o que decides do Barça, sí que é certo que eles terían a posibilidad de baixar a Lamín, a Cubarsí o filial. A posibilidad está aí, pero que non o van facer, nin de broma.
Non, o sea, utilizan nin a Guiu, nin a Héctor Ford, que bueno, Héctor Ford xogou bastante outro día, pero Marc Casado, que sale o outro día contra o Cádiz.
Pero que
sí, lo que pasa es que yo creo que a ver, no lo sé, que no estoy allí dentro, pero yo tengo la sensación de que el Barça también tiene que ir mirando el tema de la Champions, me refiero. El otro día no bajan con el B o baja solo el central, pues hoy juegan contra el Paris Saint-Germain. Si pasan, pues probablemente el fin de semana también tengan que tirar del filial, porque Xavi querrá reservar a los suyos para una hipotética semifinal. Otro tema distinto sería que hoy eliminen al Barça, que el Barça se quede solo con la Liga, y entonces los del filial automáticamente ya
se... A ver, te hacemos Eurocopa, que seguramente vayan Cubarsí en la
Pero es que vamos a ver.
Te falas de
Lamín, claro, es que yo Cubarsí y la Lamín
no van a bajar una vez.
Vale, no estás hablando de eso. Perfecto.
No, yo me refiero a los Héctor Fort, a los Mayu,
a Casado,
etcétera. Sí, claro, sí. Es que, a ver, yo no creo, no me imagino al Barça B, porque no, es que no se me pasa por la cabeza que baja a Cubarsí y a la Mella.
Hay quien sí que se le pasa por la cabeza.
Ah, bueno, pero yo creo decía, que ya no, es que ya son jugadores del primer equipo, aunque tengan un dorsal del filial, y legalmente puedan hacerlo. Es más, yo no creo ni que sea bueno hasta para... O sea, tú le dices a la Mella, mira, es que ahora te vas a jugar a la primera. ¿Qué dices?
Ni de broma.
Pero eso es a gente que está aquí con cierto temor, esa está. Porque vimos de moitos anos de zozobra.
Es entendible.
Claro. Pero yo hago una diferencia entre, pues eso, Casado, Héctor Ford, que digamos están a caballo entre un equipo y otro, a dos que son titulares pero en el primer equipo del Barça.
Pero digo una cosa, Casado, Héctor Ford, Guiu, ¿son tan diferenciais
en
esta categoría? Pensó que no.
Pero tanto. Evidentemente el Barça B es más potente con ellos que sin ellos.
Por supuesto que
a
sí.
A eso me refiero.
Pero bueno, que tampoco en una cosa... A ver, que sí, que son buenos jugadores, pero bueno.
Pues ahí, exactamente. Yo pienso que tenemos que centrarnos y sobre todo valorar. Independentemente deses análisis que tamén hai que facelos, que son tamén para poñer en riba da mesa, pero penso que hai que valorar o que está facendo o Deportivo.
Sí, sí.
O Depor saca dous partidos agora mesmo o Barça B, sabendo que gañou en Barcelona. Quedan seis. Tens que xogar en total 4 partidos na casa, 2 fora. Estás en condicións de gozar, de creer e de estar ilusionado. O demais, a ver a quen diga, non, ascendemos en sextao, porque xa os hai. Ascendemos na casa co Barça B. Bueno, pois poden ser contas. Non lle podes dicir tampouco os aficionados que levan tanto tempo entre sombras que deixen a un lado esa paixón. Porque non, o fútbol é paixón, a vida é paixón tamén.
Forma parte.
Se despois non ascendes, non vai ser porque haxa 100, 200 ou 1000 que estean pensando, sí, xa está feito, non. Non ascenderás porque faz o ridículo na última parte da Liga. Sen máis, porque o que pode perder o ascenso é o Deportivo. Quedando o que queda. Porque non queda tanto. Non queda tanto. Dice moito, queda un mundo. Non queda un mundo.
Quedan 6 partidos. E 4 en casa, non?
E 2 fora.
E 2 fora.
Non, es que ahora mismo el Deportivo que ha perdido, creo que son 4 partidos en toda la temporada, ¿no? O sea, sería perder las últimas 6 jornadas la mitad de los partidos que ha hecho. Y que el resto te gane todo, ¿eh?
Habiendo enfrentamientos directos.
No, claro, y que el resto te gane todo. Porque decimos, no, claro, si pierdes 2 partidos ya, pero obligas al Barça B a ganar todo. Por ejemplo, uno de los que tienes que perder sería contra el Barça B. Porque si uno de los que gana ya es contra el Barça B, ya no les da. O sea, yo creo que hay que estar ilusionados, hay que ser optimista, porque de los 4 años que el Depor lleva en esta categoría, es el año que mejor está. Otros años a estas alturas estábamos finiquitados. El año del Racing de Santander, a estas alturas ya estaba todo el pescado vendido. Simplemente era que el Depor llegase lo mejor posible al playoff, porque prácticamente hasta el segundo puesto lo tenías prácticamente amarrado. Y el año pasado era más estar lo mejor posible situado dentro del playoff, porque ya se te habían ido unos puntitos y tú estabas haciendo un poco incluso la goma.
Sí, vais 3 meses atrás.
Y o primero a Loita no por no pensar a segunda red.
Bueno, claro, o primero fue así.
Es que fue así.
Sí, sí.
Non hai que esquecer que en aquel primeiro ano, neste pozo da terceira categoría nacional, o Deportivo andivo
sí, bueno, pero
dependendo de ciertas historias.
Una temporada muy rara, con varias fases, fue una cosa bastante...
Bueno, foi o que foi, pero estivemos sí, a punto de baixar dúas categorías do tirón.
Sí, el famoso partido contra el Pontevedra.
Sí, 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 después contra o Numancia, fora tamén aquí, ¿no? Fueron un contra Pontevedra y después otro contra Numancia na siguiente fase, penso que fora, ¿no?
No, pero no. Ahí ya más o menos, porque luego llegó a la última jornada en Soria, no se jugaba nada.
Sí, gracias a que o Racing... No han perdido con Numancia.
Pero no se jugaba nada en la última jornada.
Efectivamente.
Claro.
Fue así. Pues pero está. Como te verás que ir allí a jugar a vida.
Easy.
Bueno, pero este veche es preto.
Ya, ver, bueno, pero, claro.
A ver. Eu non me por repetirme o que decía Michael. Eu creo que temos que
confianza.
Disfrutar do camiño.
Confianza.
E disfrutar do momento e depois estar confiados porque o equipo nos amosa que polo menos podemos estar confiados, respetando a competición e os rivais.
Disfrutar do Depor, tamén do Depor a banca e tamén do Leima, porque estamos disfrutando este ano moito de todos os equipos punteros tamén do hockey femenino. Vamos, están...
Va a estar facendo, Champions aquí, a final a 4, en Riazor.
Pois, vamos, este ano é un ano para gozalo moito.
Son as 7 e 27 minutos. Xoán Alberto Rivero, que está na parte técnica, comenta aquí a todo o equipo que hai que ir a publicidade. 4 cuñas e voltamos.
Marcador Coruña Diario.
¿Necesitas un taxi? Llama o envía un WhatsApp a Radio Taxi Coruña 981-2433-33 o pide tu servicio a través de la aplicación Un Taxi. Y si te es más cómodo, resérvalo con antelación. A cualquier hora y todos los días del año en Coruña, Oleiro, Sada, Arteixo, Cambre, Betanzos, Bergondo, Carballo y Ordes. Radio Taxi Coruña, tu viaje en las mejores manos. EGASA, Herramientas de Galicia. Fabricación, mantenimiento y reparación de herramientas de corte para los sectores de la madera, aluminio, PVC y metal. EGASA. Visítanos en el polígono de Bergondo y en egasa.com. EGASA. Colaboramos con el deporte base a través del Básquet Coruña. Marnosa, empresa constructora que se dedica a hacer todo tipo de obras. Confianza, seguridad y calidad durante todo el proceso. Desde la fase de proyecto a la ejecución. Atendemos a particulares, empresas y comunidades. Más información en marnosa.com. Contacta con nosotros en el 881-510-510 o visítanos en la calle Novoa Santos 21, primero C, a Coruña. Marnosa, siempre con el Depor. Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54, a Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos como siempre por el deporte coruñés.
Radio Marca Coruña. O deporte en oso.
Son as 7 da tarde e 29 minutos. Hai que estar coa actualidade. Algún comentario sobre os despachos, sobre a parte económica, José María? Realmente o que se coñeceu hoxe xa era o previsto.
Pero moi buena noticia. Sí, es verdad que ya se conocía y tal, pero había que dar ese paso, digamos, legal. Y es una noticia muy importante. O sea, parece nada. Bueno, sí, venga, vamos a pagar y aquí paz y después gloria. Ya, ya. Pero es que el año que viene entramos en la lupa de señor Tebas, el tope salarial. Mira, lo hablaba con...
Se ascendes, ya estás dando por feito, ¿ves?
Bueno, un hipotético caso.
Lo dice la propia información del club, dice en caso de ascenso. Lo hablaba con Peli esta mañana por WhatsApp. Es que es muy importante, porque aquí en la primera ref no hay nada, no hay ningún control. Es el autocontrol que se marque en los clubes.
Como pasa en la federación a nivel estatal.
Que sí, a ver, entre otras cosas porque... Como no saben ni lo que vas a ingresar por derechos de televisión como para hacer presupuestos. Pero es que el año que viene entramos en el mundo de Tebas, otra vez, con sus cosas. Y una de ellas es el tope salarial. O sea, esto ya no es, nada, yo voy a pérdidas y a mí me da igual y yo me voy a gastar el dinero que no tengo. No, va a venir la liga y te va a decir, te puedes gastar esto, a este me lo inscribes, a este no. Entonces, es muy importante llegar sin esa famosa mochila de la deuda. A mí me parece una noticia... Muy importante.
Excelente.
No por conocida deja de ser muy importante. Sí, muy
importantísimo. Importante no, importantísimo.
Pero con esa coletilla.
Sobre todo un recién ascendido.
Se ascende.
Se ascende, exactamente, se ascende. E hai unha fecha que é clave, o 30 de xuño.
Claro.
O 30 de xuño é clave, pero non solamente para o que acabades de decir de sair de eso, é para moitas cousas. Por eso é importante. A ver, eu non quero ser excesivamente
triunfalista. Queres quitar peso da plantilla, non?
Porque bueno, ese outro aspecto.
Todo lo que todo lo que tengas que hacer a nivel económico
antes do 30 de xuño,
sobre todo a nivel de gasto y tal, antes del 30 de junio, antes de entrar en el radar de
non te imputa na,
de la LFP.
Para o ano que ven en concepto de límite salarial.
Por eso tamén é fundamental ascender de forma directa.
Exactamente. Que, a ver, para que nos entenda todo o mundo. Se o Deportivo ten algún xogador con contrato para o ano que ven ou para outro máis e non conta con él para a segunda división, pois é importante que chegue a un acordo antes do 30 de xuño. Por qué? Porque se chega despois do 30 de xuño, ese tipo de operacións lle computan para o límite salarial. Por exemplo, se tes ha pensado non contar con algún, pois é importantísimo liberar todo eso antes do 30 de xuño.
E sobre todo, aparte de eso, del tema económico, aparte es muy importante porque es que tú tienes todo un mes para planificar. O sea, tú date cuenta que si no, hasta el 24 de junio, creo que es el fin de semana, el 23-24 de junio, que sería la famosa vuelta del playoff final, no sabes en qué categoría vas a militar. Peli conoce perfectamente el mercado, bastante mejor que Adrián, tú y yo. ¿Cuántos jugadores en junio vas el 25 de junio por ellos y te dicen yo ya firmé por no sé quién? Sobre todo para los que a lo mejor quieren el Depor en segunda división. ¿Es así o no?
Hay momentos que ya están firmados desde Xaneiro.
Pues mira, en enero hay muchos. Pero si ya vas el 25 de junio a por un jugador que solo lo quieres en caso de segunda división, porque si no, no llegas. Sí. O a lo mejor un jugador muy bueno de primera red, a lo mejor 25, pero no te vale para segunda división, el 25 de junio te dices que joder, firme por no sé qué.
Sí, sí, sí.
¿Y te quedas sin él?
Sí, sí, sí.
Y a lo mejor tú, el día... creo que es el 25 de mayo, ¿no? Termina la liga en... El 26 de mayo te puedes poner a planificar.
¿Sí? Incluso antes.
Es casi un mes.
Bueno, sí. Si
es casi un mes porque... que por eso é importante, o comentaba hasta tamén hoxe pola mañán con Uxío, o do 30 de xuño, hai unha pregunta que lle mandaron sí. Aí. É importante o tema ese, porque si eres capaz de acadar o ascenso, a liga remata, tes casi un mes... Pa ese tipo de situacións, claro. Que independentemente de sair do tema dos acreedores, se vai ainda por riba a liberar moita máis masa salarial en canto a certas operacións, que non as vas a ter que meter despois do 30 de xuño.
O proxecto, polo menos na parte económica, despois está a deportiva, que ten a banca, é moi claro. É ascender o antes posible a primeira división, pero despois hai que acertar. Non únicamente dicilo co boca pequena ou grande con esa parte financiera.
Está claro, o que sí, mira, falábamos antes de Idiáquez, de as cousas que fixo mal antes e do que está facendo ben agora, non? Pois mira, parecido o tema da banca, que sempre falamos da banca polo malo, polo que fixo no club, que non sei que, que sacou a identidade, que non sei canto, vale, moi ben. O que sí que é innegable é que a banca está involucrado dando a cara e dando moitos cartos polo Deportivo. Despois igual fai negocio máis adiante, non o sei, pero a día de hoxe sí que é certo que colleu un club que estaba como estaba e agora mesmo está bastante saneado.
Pasta por.
Cambiou tamén a opinión nese sentido, porque agora, dende o punto de vista de Escotet, non hai unha previsión de ascendo e vendo.
Xa o deixaron caer algunha vez en Twitter co tema de dos Xocas que dixeron que non estaban venta ao club. Eso unha,
bueno, pero moitos cartos ten o Xocas.
No, pero eso é unha cousa que se comentou, pero
como Torrente.
Que o Deportivo aproveitou para
deixar
claro que non estaban venta ao club, non? Polo menos polo de agora. Despois xa se verá, non? Pero sí que é certo eso, que o club fixe unha aposta, o sea, a banca fixe unha aposta polo club cando o club estaba case na...
Pepe, ten máis dúbidas? A min as últimas informacións que me chegaron van encamelladas a estar pensando en primeira, ¿eh?
Sí, sí, pero vamos, que esto, pero todo es para venderlo y sacarle el máximo rendimiento posible. Es decir, ellos están haciendo una inversión que me parece lo normal y destacable para que cuando tú vendas el producto sea más atractivo. Porque es más atractivo el producto a deuda cero y en primera división y con un convenio de no sé qué por Riazor.
Claro.
Pero entonces tú estás haciendo todo.
Pero igual ves o producto e lle colles o gusto.
Pero sí, pero no deja de ser una entidad financiera.
¿Sí?
Es una entidad financiera. A banca es una entidad financiera. Y a banca lo que hizo es, como cualquier entidad financiera, rescatar una empresa que se iba.
Bueno, cualquiera no lo falla, ¿eh?
No, claro. No, pero ellos tenían mucho dinero invertido. Cierto. Porque ahí es donde hay el gran éxito, y tú aparte lo sabes bien. Sí. El gran éxito de, para mí, de Tino Fernández fue
los 40 millones de euros,
entre comillas, involucrar a la banca con ese crédito para pagar. Y a partir de ahí a banca no se vio
ahora,
en otra.
Debo ir a banca, no le debo a Hacienda.
Claro.
Si debo a Hacienda,
correcto. Y a banca ahora dice, ¿cómo recupero yo el dinero? Controlo el club, lo saneo, lo intento ascender, evidentemente, invirtiendo, porque cada año está perdiendo dinero.
Claro.
Para luego venderlo y recuperarlo. Yo eso vamos, para mí
está claro.
Ya veremos.
Todo es una inversión. Todo
hombre,
una
por inversión. Supuesto.
No un sanos, pues falamos.
Pero a ver, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de gestión, más a lo de sentimiento, que pienso que es algo que sea muy particular de cada uno y que no se puede, sobre todo, separar de un equipo de fútbol, en mi opinión. A ver, los pasos que está dando a banca para intentar buscar esa situación mucho más favorable desde el punto de vista financiero, no ten duda ninguna. Pero también lo puede hacer a banca, porque a banca.
Claro.
Eso es realidad. Por eso hay importancia de salir de ese concurso de acreedores para o no intentar tener un máximo de límite salarial posible, que yo pienso que el Deportivo puede tener un límite salarial o ano que ven si ascende a segunda división. Dos más altos que puede haber.
Eso
puede
sí
haber,
que ya lo desconozco, pero vamos, es mucho más fácil vender un producto con deuda cero en primera división y con, por ejemplo, que es otro de los caballos de batalla, con un convenio de Riazor por 20 años, por ponerte un ejemplo, a venderlo en segunda o en primera ref, con la deuda concursal todavía por pagar, con el convenio que se te agota en un año o dos, ¿a quién le vendes eso?
Sí.
Por mucha masa social que tenga el Depor, porque luego lo primero que va a hacer el comprador es tener esos problemas. Yo, a banca, porque puede, porque lo decíais, es capaz de resolver esos problemas y para intentar luego, cuando lo venda, que sea un producto mucho más apetecible. El tema de la deuda concursal ya lo ha conseguido. El ascenso a segunda, ojalá lo consiga ya y a primera cuanto antes. Y le queda la tercera pata. Porque vosotros no sois ajenos a todo lo que ha habido con el tema del convenio de Riazor en los últimos meses. Claro.
Pero es que eso es... Sí, pero con eso hay que agarrar el tema del Mundial.
Ya veremos.
Ah, eso ya parece.
Veremos. Porque el convenio, ¿cuándo vence el convenio?
En el 25.
En el 25, claro. Y esto, bueno, para el Mundial
no,
está
suponse
ahí,
que o do Mundial vais a saber en un periodo de tiempo no demasiado longo.
Pero es que el estadio es municipal. El estadio municipal.
Entonces, claro.
Es el Ayuntamiento de Coruña el que está peleando porque venga el Mundial a...
Pero por eso digo que cuando Coruña, se sale oficialmente, Coruña ten a posibilidad de albergar partidos del Mundial o no, también habrá más condiciones ahí, que se poñan dentro del concello.
Bueno, pero eso todo verás. Ahora lo que hay que pensar en la cultural, ir a sacar un partido adiante, a ver...
También ahí hay otro debate, que no todos los coruñeses apostan por una reforma del estadio. Pero, amigo, hay condicionantes políticos y deportivos.
Pero cuando la política se mezcla con o deporte, no sueles ir buenas cosas.
Ya, pero...
En este caso es necesario.
Hombre, es un peaje, es un estadio municipal.
No
es do deportivo.
Pero si ahí mismo digo, para mí un estadio, ¿cómo se llama? Estadio municipal
de Riazor. A banca Riazor.
Sí. Vale.
Bueno, realmente es estadio municipal de Riazor. Le pusieron ese naming con la famosa adenda y no sé qué y tal. Y es una de las... Joder, lo dijo Couceiro cuando era presidente. Es uno de los caballos de batalla de la negociación. O sea, tampoco estoy descubriendo nada que la gente no lo sepa.
Yo entiendo que o Deportivo, en este caso a banca, pues tenga mucho interés en explotar o estadio de Riazor en exclusiva. Pero eu sou da opinión de que o estadio municipal de Riazor é municipal de todos os coruñeses.
Bueno, de feito vai por lo contrario ao concello, non? Saiu outro día na opinión a esa reportaxe que decían que 90 millóns de euros, a diversión, non? En Riazor, para facer pois un aforo máis amplio, un terceiro anillo e ademais poder facer outros eventos que non sexan deportivos. Falamos de concertos, demais, por facelo compatible, facer esa inversión ali para aproveitarlo en máis cousas, para facer un modelo de cidade tamén asociado a Riazor.
Utilizar utilizar el estadio de Riazor no solo como escenario de partidos de fútbol, sino como escenario, y a ti que te gusta mucho la música, peli, para atraer grandes grupos que a lo mejor aquí por capacidad aún no podrían venir, porque hay promotoras que si tú traes a X grupo te dice que tiene que haber 40.000 o 50.000 y en el Coliseo no entran y tal, entonces pues quieren hacer que sea algo más que un campo de fútbol. Y el peaje, evidentemente, de que la FIFA te exige un mínimo de 40.000 espectadores, y si tú quieres que A Coruña sea sede del Mundial, tienes que hacer eso. Es que no te queda más remedio.
Pepe, o Domingo Xogado de Porabanca, teno incluso máis doado que o Deportivo Masculino, con esa vantaxe sobre o Español, incluso porque eu creo que o equipo masculino teno bastante ben.
Sí, hombre, sí, bastante ben. Pero es que el equipo de Irene lo tiene... Es más, yo creo que hasta perdiendo.
Puede ser. O sea,
creo que el Barça le va a ganar al Español.
Hasta perdiendo esos partidos que llegan.
Pero no, mola más ganar.
Sí, claro, sí.
Bueno, pues están os dous ahí, nesa loita, ¿no? ¿Cómo ves o do baloncesto? A Leima va a ser
muy bien. Muy bien. La verdad es que creo que va a haber equipo en ACB de Leima Coruña. Porque es que... Joder, la verdad es que, por ejemplo, cuando le ganó a Estudiantes, que luego enganchó ahí un par de tropiezos y tal, decía, uff, a ver si el mal de altura les estaba pudiendo. Pero ahora, después de ganar la Altizona, no. Y entonces yo creo que lo va a conseguir. Me parece muy importante el partido del viernes en Alicante. Porque como ahora enganchas dos fuera, el hecho de conseguir ganar ahí uno, ya le estás diciendo a los rivales, es que ni fuera voy a perder.
Alicante
es
que no se juega prácticamente nada, ¿no? Está ahí séptimo y octavo, va a quedar séptimo y octavo en playoff.
Pero yo igual... soy muy optimista, ¿eh? Soy muy optimista. Yo creo que sí que va a haber equipo en la Liga CB.
A ver, yo pienso que va a haber equipo en la Liga CB porque hay equipo para hacerlo. O que no teño muy claro si a cidade está preparada para tener un equipo en ACB. Porque es cierto que las instalaciones que tenemos aquí, bueno, pues son xustiñas, ¿eh?
Habrá
son
que xustiñas. Ver dónde juega.
Claro,
ahí no está. Tengo claro que sea en el Palacio de los Deportes de Riazor.
Ese es el tema,
Pero ya se verá.
Bueno, está Coliseo, ¿no?
Sí, pero bueno, no
está
hecho.
Eso montar una pista cada 15 días.
Sí, y luego que es muy grande, no sé, hay que darle una vuelta, evidentemente. Pero bueno, yo creo que el Leima se merece estar en la Liga CB por lo que está haciendo la pista y luego por lo que están haciendo en los últimos años la directiva que encabeza Roberto Cibeira y compañía, que han ido poco a poco dando pasos, poco a poco, mejorando el equipo, mejorando el presupuesto, consiguiendo más recursos, convirtiéndose en sociedad anónima deportiva, digamos, preparando al club para esto, para que cuando llegue esto no se caiga por un tema de que el club no está preparado. Luego vendrá la segunda parte, que es la que dice Adrián, de que la ciudad... empujemos todos para que no solo llegues, sino te mantengas.
A ver, no Coliseum hubo una final de Copa de Fútbol Sala, ¿no? Si no me equivoco, una fase final.
Y una, una Copa del Rey.
También.
Pocos años, Copa... cuando le tocó al Obradoiro, que el SAR no reunía los condicionantes, se vino aquí a Coruña, porque recuerdo esto yo estar allí.
Y hay un montón de años vimos a... que era Yugoplástica, chamabas, ¿no? Cuando viniera aquí a xogar como...
Cuando
como
fue la guerra de los Balcanes.
O sea, que sí que es cierto que en Coliseum estamos acostumbrados a ver eventos deportivos, pero bueno, cada 15 días durante una liga, claro, ideal sería otra cosa, pero otra cosa... que o pabellón está, o Palacio de Deportes está, ¿cómo está?
Hay que falar con Enés e co concello, que hay que estar en moita pasta en obras.
Bueno, habrá que buscar patrocinadores potentes en outro caso, que si non se pode disputar os partidos no Palacio, ¿no? Pues igual o Basque Coruña pues terá que buscar un patrocinador potente que lle permita ese desembolso, porque aí non teño nin idea.
A parte boa é que dende aí uns anos cambiou o sistema de ascenso.
Sí, ya non é como
na vía económica, porque senón igual era imposible.
No, antes tedes que pagar un canon de non sei, es que yo creo que hubo varios años seguidos que no hubo ascensos.
Varios equipos.
El que ascendía en la pista era imposible, tal, con lo cual prácticamente era una liga cerrada. Daba la sensación de liga cerrada.
Non houve un equipo
que renunció,
que non pudera facer frente ao...
Varias temporadas...
Ourense, non fora Ourense un...
Pues non recordo.
Sí, que non teño ni idea de básquet.
Hai uns anos, sí.
Durante varias temporadas hubo problemas para los equipos de...
Que polo canon, non podían pagarlo. Porque despois tamén hai que confeccionar un bo presuposto.
Sí, claro.
Para tentar manter a categoría.
Imagino.
Lo que hablábamos antes del Depor. O sea, si tú tienes que dedicar una parte de tu presupuesto al canon, a tal, claro, luego cuando dices, ¿y cuánto me queda para la plantilla? Y dices, ostras, no me queda casi nada. Pues esto es lo mismo. Si tú subes a segunda división y dices, esto va para el concurso de acreedores, esto para la deuda de no sé qué, esto tal.
Esto para amortizar, esto para pagar.
Esto para la rescisión de no sé qué.
La rescisión de estar.
Y te viene la liga y te dice, mire, para la plantilla tiene usted esto. Y dice, ¿cómo?
Sí, pero es así, a realidad.
No, que ya, la realidad es así. Por esto la importancia de ir soltando lastre, aunque suene un poquito fuerte.
Pero es la realidad.
Soltar el máximo lastre posible para cuando te presentes allí en la liga, estés allí limpito, ¿eh? No tengas ningún tipo de polvo y puedas tirar para adelante.
Es la realidad.
O que no vale hacer o que fichara que hospitales fuera, que fichara esa Cuenca y dice, no, pago yo esto, que era en unas pesetas.
El Reus. No, es que la liga.
Que era mentira eso, vamos.
Es que la liga no se cree.
No, claro, no se cree.
Bueno, yo ahí podríamos debatir mucho, porque yo eso de que la liga te diga, yo es que no me lo creo, digo,
dependiendo
ya, pero usted tiene que demostrar que yo miento, o sea, no vale decir, ah, como yo creo que usted miente, porque a lo mejor, mira, en el caso de Cuenca, por ejemplo, aquel año, que venía rebotado de varios equipos, pues a lo mejor el tío dijo, oye, pues voy a jugar a segunda división por el mínimo, porque yo lo que quiero es mostrarme para intentar volver a reengancharme por el fútbol, y coge la liga y te dice, no me lo creo, yo hago este
Bueno, aquel año...
Depende de quién, porque por ejemplo, este año con João Félix...
Claro.
Habría mucho que hablar. Barça.
Sí, sí, claro. Dependiendo de la, de
hay muchos trucos.
Tengas, ¿no?
Exactamente.
A ver, las famosas opciones de compras obligatorias, ¿no? Que sea una opción de compra, ¿cómo puede ser obligatoria?
O tema del límite salarial es un tema muy, 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 muy complejo.
Hay mucho que estudiar.
Es una ingeniería económica, pero grado superior.
Ríete tú de las fichas sub-23 y de la ficha de la primera ref, es que este es sub-23 y entonces no me entra tal...
Preguntes a quien preguntes, no, porque pues tal, esto, tal, unas cosas que bueno, que son, se escapan a
te entra el equipo B,
todo, rescisiones de personal, de adestradores, unos pueden computar este año, otros depende de cuando fagas o despido, bueno, unas cosas terribles.
Sabes lo que sería no verán, non? Se non descarto, se hai que pensar na imaginación. Supoño que eso da imaginación ven por estas cousas.
Claro,
non?
Efectivamente. Claro. Ingeniería financiera.
A imaginación xa sabemos que...
Lo que es maravilloso es que grande. Estemos hablando del fair play, del tope salarial, o sea, todo pensando en segunda división.
En vez de falar de quen vai xogar no sitio de Germán.
No, pues eso si queres lo hablamos ahora, pero me refiero que...
Ahí non vamos coincidir.
Es una muestra de optimismo. Del optimismo de que hablábamos al principio del programa, y que hay esa sensación de que este año sí, porque otros años estabas hablando tú a golpe de 16 de abril del tope salarial de la segunda división.
O año pasado, a estas alturas estábamos pensando, a hablar de Cano.
O mirando al otro grupo a ver quién te iba a tocar.
También.
Claro.
Antes de Borja Jiménez, de cómo estaba el equipo, de cómo iba a ser o playoff, se se xogaba en Riazor o non.
Sí.
Y al final pasó o que pasó.
Hay que disfrutar do camiño.
Pero fútbol.
¿A quién va a poner?
Así.
O que faría eu o que pienso que vais a hacer.
Las dos.
O que faría eu.
Las dos, quiero saber.
Bueno, si Lucas,
a ver si coincidimos.
Si Lucas está.
Pongamos que Lucas está.
Si Lucas está disponible, Lucas partiendo de banda derecha, Hugo Rama. Mella banda izquierda, arriba Barbero.
¿Eso qué piensas ti?
No, eso es lo que haría él.
¿Qué farías ti?
Eu, que faría eu.
¿Y qué va a hacer Ediáquez?
¿Por qué? Porque penso que con ese razonamiento, indo a teoría de que o que está ben, convén non tocalo, é o que máis se asusta ao que está a facer agora o Deportivo. ¿Por qué? Porque estamos vendo a Jeremai acabando máis dentro que fora, como lle gusta a Lucas. A pesar de estar tamén Hugo Rama, se pode complementar ben esa situación de Hugo Rama, unha altura por diante, Lucas, como con Jeremai, e despois, a perna natural, Mella non vai a ter ningún problema. O que penso que vai facer Ediáquez? Eu penso que se está ben Lucas, vai xogar Lucas, pero en banda dereita vai xogar Davo.
En dereita ou esquerda?
Eu penso que en dereita, vai mandar a Mella esquerda.
A Mella esquerda. Pois eu que faría sería deixar a Mella na dereita e meter a Davo na esquerda.
Aquí cada un
no,
a súa bola.
Eu aí sí que aí eu metería a Mella en esquerda, perna natural, Lucas partindo de dereita e acabando sempre dentro, como está facendo agora na banda contraria, Jeremai, Hugo Rama, bueno, e depois os dous de sempre, arriba o killer.
Yo, realmente lo que haría sería meter a Quintero en la izquierda.
Porque
pero no, eso está descartadísimo.
Pero a ver, pero de Quintero, o de Quintero, si somos sensatos, si somos realistas,
é o mismo o rol que nos está dando dando idea que sobre Quintero, a ver, sendo exagerados, é o mismo que o de Valcárcel.
Sí.
Ahora mismo.
Sí, sí.
¿Non? Porque otro día salió Callarga antes que él.
Sí. Pues mira, yo
a ver qué faría Torrente.
Es que dijiste una cosa y claro, luego cuando dijiste lo que harías, digo, para mí, en mi opinión, son un poco contradictorias. Dices, lo que funciona no se toca, ¿no? Entonces, pero claro, dices, lo que funciona no se toca. Y me cambias a Mella de banda, me pones a Lucas fuera de su posición natural para mantener a Hugo Rama. Yo.
Pero Lucas va a acabar así.
Sí, yo te entiendo, pero digo de inicio. Lo que haría yo, por la teoría esa que te compro y luego estoy contigo.
Por no tocar nada.
Mella derecha, Lucas media punta y Davo izquierda.
Teño claro que Hugo Rama en la izquierda no.
¿Por qué? Porque entiendo lo de Mella, que es más, pero es que lo está haciendo tan bien en la derecha. Y ya creo que se siente cómodo ahí, que ya no lo tocaría. Diría, tú estás ahí fenomenal. Meto a Lucas en su posición natural, entonces me queda solo sustituir a Jeremy. Y metería a Davo, que evidentemente no voy a comparar uno por otro, por Dios. Pero es también, haría la función de fuera hacia adentro.
Sí, pero en zona de finalización.
Sí, pero de fuera hacia adentro, me refiero.
Sí, entonces, se mira a recibir atrás.
Yo haría eso. Lo que no sé si hará Idiáquez es, en vez de a Davo, meter a Hugo Rama.
Hugo Rama manda, no me gusta nada. Gusta la media punta.
Estoy de acuerdo contigo, pero creo que por el rendimiento que ha dado, con la llegada de Lucas, y suponiendo que Lucas sea titular, creo que, y vosotros sabéis cómo se ha comportado Idiáquez, ¿no? En toda la temporada, como un mensaje a Hugo Rama, porque muchas veces le ha dicho, pues ha asumido bien el rol que tiene, ¿no? Es que le han mandado varios mensajes. Pues también mandarle un mensaje en este caso de, te lo has ganado. Ya sé que vas a jugar un poco fuera de sitio, pero tu rendimiento te ha dado la titularidad en este caso, aunque sé que un poco fuera de sitio, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A mí donde me gusta Hugo es en la media punta.
Sí, media punta puro.
Puro.
Que también, que cogiendo también esa posibilidad de poder partir de opuesto para acabar dentro. Puede partir de banda para acabar dentro.
Sí, sí.
Que razonó eu con Lucas. Lucas puede partir de fora para acabar dentro, porque va a pasar más tiempo dentro, como Jeremy, otro día, en los últimos partidos, que otra faceta que mejoró muchísimo en entendimiento do xogo por dentro Jeremy, como en los últimos partidos. En ese senso, yo pienso que Lucas podría adaptarse. E también ganarías otro xogador más por dentro, como é Hugo, que también puede tener esa capacidad de por dentro por hacer daño en cuanto a estructura do rival. Ahora, o que eu penso que vai meter a Davo.
A Davo.
E si está ben Lucas, que vai xogar Lucas.
Mañá comezan os adestramentos intensos, porque hoxe houve descanso, luns, xa sabemos o que pasa os luns, pero estivo case todo o traballo co grupo Lucas, co cal.
Sí, sí, yo
sei que por hecho que estás con él.
Salvo que haya unha recaída ou tal, yo creo que en este caso va a jugar, pero ya la semana pasada entrenó varios días, aunque luego, bueno, tenía ahí una pequeña molestia y se decidió no arriesgar. Creo que hicieron bien, el equipo va ganando, no era un partido de vida o muerte, es decir, es que si perdemos ya nos quedamos sin opciones. Eso es lo bueno también de la gran racha del D, porque te permite jugar entre comillas con esas cosas, pero yo creo que ahora vuelve.
¿Y si no llega Chimo?
Ahí está.
Yo creo que va a poner a Jaime.
¿Pero está, cómo está Chimo? ¿Sabes lo de Salamento, cómo está?
Yo veremos si juega o no. Yo tengo dudas.
Yo también.
Vamos a ver lo
sale como remató otro día.
Y creo que jugaría.
O que dijo fue que estaba pendiente de evaluación médica.
Sí, sí.
Bueno, otro día entró Paris Adot por Chimo, ¿no?
Sí, pero...
Sí, pero ¿qué? De inicio...
No, minuto, ¿qué minuto era?
Sí, era el minuto 80 y pico.
¿Cuántas tarjetas amarillas tiene Jaime?
4, ¿no?
Metes a un jugador con 4 amarillas en el 80 y pico,
visto,
de tu máxima confianza.
Ganando un 3.
Ganando un 3. Uh-huh. ¿Y si tienes que hacer una tarjeta? No lo he hablado con idea. Es una conclusión
sin saber,
que
es sin saber el pronóstico de la lesión.
No, lo primero que pensé, creo que lo pensamos todos, rompió. Ojalá no lo haga.
Sí.
Pero por el tema de la acción, yo soy día que digo, lo he perdido.
La sensación allí de casi todos era de rotura.
Lo perdí. Entonces dice, mi máxima confianza tiene 4. Ese que no saca, si voy ganando 1-3 y estamos en 88.
Sí. Yo justo, estoy de acuerdo contigo.
Luego claro, hay algo curioso.
París, pero...
Co tema de Idiáquez, que faleino con Peli durante o partido e despois, que claro, nos o que víamos era un 3, igual podes facer aquí rotacións, pero o míster, o que tiña na cabeza é, estamos máis menos ben, hai que rematar así, marca un gol o Teruel, igual empatamos.
A ver, mira, Peli ha entrenado.
Sí, sí, desde fuera ves el distinto.
Tiene 14 futbolistas de su total confianza y lo ha pasado muy mal. Y ha estado en la calle. Y ahora se ve que toca con los dedos el ascenso. Y no va a hacer nada que a lo mejor puede. Lo que piensas tú de, bueno, voy ganando 1-3. Él no se fía ni de su sombra. Y hace bien.
Así es.
Sí, lo ha pasado tan mal que es normal, y yo entiendo, que no se fíe. Y como él tiene a su guardia pretoriana de 14 jugadores, no va a salir de ahí. No, es que no, no va a salir de ahí.
Pero ainda así, eu estou de acordo contigo, pero ainda así, eu penso que tamén a xestión dos esforzos é importante. Ainda que teñas desa opinión, que estou totalmente de acordo con teu razonamento.
Sí, eu faría algún troco.
Exactamente.
Mais,
exactamente.
Pero...
Exactamente.
Él non se fiaba do marcador.
Eu aí sí que non estou tan de acordo con a xestión que fixo, sobre todo dos últimos
minutos.
No,
yo no es que esté de acuerdo, no. Digo que la entiendo.
Sí, no, pero si entenderlo
yo también. Yo utilizo la máxima de el que tiene culo tiene miedo, ¿no? Entonces dices, me va bien así, macho.
Pero tes 14, tienes que tes 14. E se non fas un cambio por tema de fatiga, de esforzos, igual quedas con 13. Se hai unha lesión muscular un mes, quedas con 13. Entón, quizáis, nos últimos minutos, oye, pues, xente como Chimo, como Valenciaga, igual tes que optar por darles un descanso.
Sí, que é certo, eu faría así.
Se cambia en defensa.
Pero, que diríamos, ollo, se de verdade marca o Teruel o segundo. E despois o terceiro.
Se despois o cuarto.
No, no, pero no, comentario no, típico. Sí. Claro, é que fixo os trocos, había que seguir con eses xogadores. E iso que eu sí, os faría.
Pero aquí en directo comentámoslo. Con un 3 comentamos de facer algún troco. E despois foi a lesión de Chima.
Estaban cansos.
Claro,
sí, sí que notabas. Yo en eso sí que estoy de acuerdo con ella. Que, o sea, se lesionó Chimo, vale, muy bien. Pero... cuando pensábamos en cambios, no pensábamos precisamente en Chimo Navarro, que a lo mejor, porque es un lateral derecho, un defensa, es difícil de cambiar.
No, sí, exactamente, porque lo comentábamos en directo. Estábamos incidiendo sobre todo en Hugo, porque lo veíamos muy cansado.
Claro, Mella. Mella, que sabemos que a veces le cuesta los 90 minutos. Cámbialo, mételo en formol o lo que sea. Claro, pero... los defensas, oye, pues ha lesionado. Es que...
en formol non quer estar Peli. José Ángel, no. Vémonos o sábado.
Perfecto. Día das Peñas.
No, Día das Peñas, sí.
Exactamente.
Sí, pero eu xa viaxerei, a ver que faz.
No, eu vou...
despois do partido, que queiras antes...
No, eu son... teño moito respeto por todo, non te preocupes.
Ata logo, Peli.
Teña unha aperta.
Grazas, Menéndez, ata domingo.
Ata domingo con Depor a Banca.
Grazas, José María Torrente.
Un abrazo.
Saúdos aí, para a cadena...
Cope. Ya lo digo yo, si no te acuerdas, monstruo.
No, estaba pensando en otra cosa. Ay, con Deus, estas historias. Que marchamos, voltamos mañana. A partir de una estaremos en Ferrol, nas instalacións do grupo Rilo.
Radio Marca Coruña. O deporte en oso.